Si traes tu Biblia, entonces, por favor, ábrela en Filipenses. Vamos a comenzar, como te decía al principio, a estudiar este libro. Filipenses es una carta, una epístola del apóstol Pablo, una iglesia que está en Filipos. Y es una carta realmente muy pequeña, son cuatro capítulos. En Efesios lo podemos ver muy rápido, también porque es una carta pequeña, son seis capítulos, pero esta es más pequeña todavía. Estamos acostumbrados a venir estudiando Romanos, Corintios, ¿verdad?, que son capítulos más grandes. Ya cuando llegamos a Gálatas, pues vimos seis capítulos, Efesios seis capítulos. Aquí te digo, Filipenses son cuatro capítulos, pero tiene un contenido muy, muy, no solo variado, sino hermoso, ¿no? Lo que esta carta, el ánimo que trae esta carta. Recuerdo una vez, la leí de corrido, y fue muy interesante porque la lees bien rápido, ¿no? Recuerdo que la leí, estaba viviendo ya en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, ya se llama así. Y iba a ver unos amigos, ayudarles a que se cambiaran de casa. Y recuerdo muy bien que tomé el pecero y prácticamente en todo el recorrido leí Filipenses, ¿no? La carta de Filipenses. Y Dios habló muchas cosas, recuerdo muy bien ese día en mi corazón. Y es una carta bien, bien hermosa, bien bonita, ¿no? Empezando por el tema principal de la carta, que es el gozo, ¿no? Casi la mayoría de los comentaristas, eruditos bíblicos, pues opinan que es el tema central de esa carta, el gozo. Por eso le hemos titulado así a nuestra serie, ¿verdad? El Evangelio, el gozo de Dios. Pero antes de continuar, quisiera orar. Vamos a orar para que Dios nos guíe en ese tiempo, ¿te parece? Señor, estamos agradecidos, Señor, por lo bueno que ha sido. Cantamos ahorita eso, Señor. Gracias, Padre, porque has sido fiel, te has revelado nuestras vidas, Señor, sin nosotros merecerlo, Señor. Te has humillado, Señor. Nos has dado tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Y estamos agradecidos por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, simplemente a poder responder a eso correctamente, Señor. Venimos aquí para adorarte, para conocerte, Señor, pero sabemos que es necesario que tu Espíritu Santo traiga esa revelación a nuestras vidas. No podemos hacer esto sin ti, Señor. Ni siquiera adorarte, Señor. Así que pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, cada uno de nosotros, Señor. Enseñándonos, guiándonos, redarguyéndonos, exhortándonos, animándonos a confiar en ti, a descansar en ti, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comenzar esta carta el día de hoy, Señor, y pedimos que sea de bendición como ha sido de bendición siempre tu palabra, Señor. Por favor, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre el hombre, ¿te has dado cuenta? Como que no usamos tanto la palabra gozo, ¿verdad? Usamos más la palabra felicidad, ¿verdad? Como que buscamos eso. Y prácticamente es eso, la felicidad es lo más buscado en nuestros días, ¿no? Las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de ser felices. Aún hacerle daño a alguien, ¿no? Aún matar a alguien, ¿no? O sea, pues por eso hay asesinatos, porque la gente busca algo, quiere ser feliz y pasa por encima de quien sea con tal de lograrlo, ¿no? Es por eso que los libros que el día de hoy están tan de moda, ¿no? Estos libros de autoayuda, no solo los libros, estos oradores motivacionales, ¿no?, que muchas veces usan la Biblia para hablar de sus temas motivacionales. Ojo con eso, no tenga mucho cuidado con eso. No porque estén bíblicos quiere decir que es bíblico. No sé por qué existen versículos de la Biblia quieren decir que es algo bíblico. Tenga mucho cuidado. Pero es eso, la gente está buscando felicidad y entonces pues estas personas usan eso, ¿no? Por eso tienen tanto éxito, porque ofrecen lo que el mundo desea con todo su corazón. La llave de la felicidad, ¿verdad? Pero la felicidad no abre la puerta de la satisfacción, no abre la puerta de la saciedad. La felicidad no es la clave para tranquilizar un corazón inquieto. El Nuevo Testamento, tal vez nunca lo has notado, pero el Nuevo Testamento nunca, nunca usa la palabra felicidad o feliz. ¿Te has dado cuenta de eso? Nunca menciona eso. La palabra feliz no está en el vocabulario de Dios. A veces pensamos que Dios lo que quiere es hacernos felices a nosotros. No, la Biblia nunca habla acerca de eso. Como te decía, esa palabra no está en el vocabulario de Dios, porque eso no es lo que el hombre necesita. Lo que el hombre necesita es gozo. Muy diferente. Tal vez puedas verlo como algo similar, sinónimo. Pero no, es muy diferente la felicidad al gozo. Esa palabra, gozo, sí se encuentra en el vocabulario de Dios. Tan solo en el Nuevo Testamento aparece 155 veces. Las conté todas ayer. Ah, no es cierto. Nada más las de Filipenses así las conté, ¿no? Lo demás hice una búsqueda, entonces aparecen todas las que... Pero nada más, fíjate eso. Nunca aparece la palabra felicidad o feliz. Pero gozo, 155 veces aparece. ¿Por qué? Porque lo que sacia y apacigua el corazón humano no es la felicidad, es el gozo. La llave que abre la puerta de la plenitud y la satisfacción es el gozo, no la felicidad. ¿Te das cuenta de eso? Si no, Dios hablaría de felicidad, ¿no? Mucha gente, o sea, tiene eso en su mente, quiero ser feliz, quiero ser feliz. Pero eso no es algo que Dios te dice, eso es lo que el mundo te dice. Por eso mucha gente dice, ok, quiero ser feliz, voy a hacer una carrera, ¿no? Llegas, ¿no? Te gradúas, ¿no? Ok, pues, no, como que sí, tuve felicidad, pero me duró unos meses nada más. Ahora necesito trabajar, buscar un buen empleo, necesito hacer dinero, ¿no? Entonces lo haces, lo logras, ¿no? Si tienes éxito, lo logras. Y te dura medio año, ¿no? Ok, entonces me tengo que casar. Me voy a casar para ser feliz, ¿no? Y así, te vas poniendo metas para ser feliz, pero esa felicidad dura poco tiempo. Eso es la felicidad. Es algo que dura poco tiempo. La felicidad es un sentimiento de alegría, pero es fugaz. Porque ese sentimiento se basa en las circunstancias. En cambio, el gozo va más allá de las circunstancias. Es por eso que el gozo se convierte en una alegría constante y permanente. A pesar de nuestras circunstancias. Eso es de lo que habla Dios en su palabra. ¿Te das cuenta? Una gran diferencia, ¿verdad? No es lo mismo felicidad que gozo. Muchas personas aún vienen a la iglesia buscando felicidad. ¿Verdad? A lo mejor así llegaste. A lo mejor así llegas el día de hoy, buscando felicidad. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esas personas se desaniman. Se desaniman pronto porque no encuentran eso. Se desaniman porque Dios no les ofrece lo que tanto han buscado. Pero Dios sabe muy bien lo que el hombre realmente necesita, y no es felicidad, sino gozo. Dios está dispuesto a darnos gozo, pero no felicidad, porque eso realmente no te va a traer satisfacción, ¿me explico? El problema es que la felicidad ofrece gratificación personal, ofrece placer, complacencia. Todo esto está centrado en el yo. ¿Te das cuenta? Yo quiero ser feliz, se trata de que yo sea feliz, ¿no? Y ahí tienes tantos matrimonios disueltos, divorciados, ¿por qué? Porque yo quiero ser feliz y ella no me deja ser feliz. ¿Por qué? Porque ella también quiere ser feliz. ¿Sí me explico? Y de eso no se trata, el matrimonio no se trata de yo ser feliz. El matrimonio se trata de glorificar a Dios. ¿Verdad? Y va a haber gozo. En eso sí vas a encontrar gozo. Felicidad no. No somos llamados a ser felices. Nuestro corazón no se va a saciar encontrando la felicidad. Nuestro corazón va a ser saciado cuando encontremos al Señor y experimentemos su gozo. ¿Verdad? La felicidad, como te decía, que está enfocado o centrado en el yo, pues prácticamente eso está en contra del mensaje del Evangelio, ¿verdad? Porque Jesús dijo, Marcos 8, verso 34, Marcos 8, 34, Jesús dijo, dice, llamando a la gente y a sus discípulos, no solo a los discípulos, a todos, les dijo esto, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Si alguno quiere ser mi discípulo, lo que está diciendo, si alguno realmente quiere seguirme, seguir mis pisadas. Interesante, porque Jesús en Juan 14, 6 dice, yo soy, ¿qué dijo? Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya con el camino ya se acordaron, ¿verdad? Pero ahí es donde quería empezar. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús marca un camino para ir a Dios. No hay otro camino, ¿verdad? Lo sabemos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un camino, Jesucristo. Pero Jesús dice, si quieres ir por este camino, y yo soy el camino, ¿no? Si quieres venir en pos de mí, ¿qué tienes que estar dispuesto a hacer? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Yo no veo que diga, si quieres venir en pos de mí, busca la felicidad. ¿No? Todo lo contrario, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si venías el día de hoy buscando a Dios, buscando felicidad, creo que ya te lo arruiné. ¿No? Realmente no te lo arruiné, te estoy mostrando lo que Dios quiere en tu vida. Algo más poderoso que la felicidad es el gozo. El gozo bíblico viene de un conocimiento de Dios. Conocer realmente a Dios. No de oídas te había oído, como decía Job, sino como dijo después, ahora mis ojos te ven. Por tanto, sé quién soy yo y me arrepiento. ¿Verdad? Conocer a Dios. El gozo viene entonces, como te decía, el gozo bíblico viene de un conocimiento de Dios. Es la firme convicción de que Dios controla de manera soberana cada acontecimiento de la vida del creyente para su gloria. Muy diferente a la felicidad, ¿verdad? No se trata de mí. Eso es la felicidad. Se trata de Dios. Por tanto, puedes experimentar gozo, entendiendo y confiando que Dios tiene el control soberano de cada cosa, cada situación, cada acontecimiento que yo puedo vivir. Ese gozo está al alcance de todos los que verdaderamente confían y obedecen a Dios. Es necesario eso para experimentar el gozo. Confiar y estar dispuestos a obedecer a Dios. Lo que Jesús dijo, Él quiere venir pues de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿lo ven? Este gozo de Dios es el tema principal de esta carta, Filipenses. La palabra griega para gozo, tanto en la forma verbal, que es Jairo, me gusta esa palabra, tengo un hermano que se llama así, un medio hermano que se llama Jairo. Esa es la forma verbal en griego, Jairo. Como en la forma sustantiva, que es jará. Se usa 16 veces. En los 4 capítulos de esta carta. 16 veces aparece en esta carta. O sea, hay un fuerte énfasis acerca de este gozo que estamos viendo. 16 veces por 4 capítulos, por lo menos 4 veces en cada capítulo, ¿no? Es lo que parece. Entonces, a través del estudio de esta carta, aprenderemos mucho acerca de lo que es el verdadero gozo. Los 2 primeros versículos nos ayudan a conocer el contexto de la carta y nos dan la base para poder desarrollar el tema del gozo, conociendo al autor y a sus destinatarios, a quienes escribe esta carta. Entonces vamos a ver el día de hoy, como una introducción, los 2 primeros versículos. ¿No? Tú dices, ¿son los 2 versículos? Están bien cortitos y como que no dice mucho, pero realmente dice mucho acerca, ¿no?, de lo que vamos a estudiar. Y si estás ahí en Filipenses, voy a leer los 2 versículos. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Esta salutación, como se conoce, es muy similar a todas las de Pablo, ¿verdad? Muchas cosas parecidas, ¿no? Entre ellas, pues se presenta a Pablo, ¿verdad? ¿Quién está escribiendo? ¿A quién escribe? ¿No? Y por último manda un saludo, ¿no? Gracia y paz, comúnmente en sus cartas. Pero vamos a ver a través de estas cosas el terreno, ¿no? Para lo que vamos a estar estudiando en la carta a Filipenses. Dice Pablo y Timoteo, ¿no? Se presenta de esa forma. Pablo se conoce como el autor de esta carta. Timoteo es mencionado, pero es mencionado simplemente en la salutación, ¿no? Como colaborador. Simplemente como, pues Pablo y Timoteo lo saludan, simplemente. Pero el autor es el apóstol Pablo. No, no es Pablo y Timoteo escribieron la carta. Pablo es el quien escribe. Simplemente menciona a Timoteo, y ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Porque era un hombre conocido en la iglesia, ¿no? Y les mandaba saludos también. ¿Quién es Pablo? Recordemos un poco acerca de este hombre, ¿no? Hemos estado estudiando desde Romanos, pues las cartas de Pablo, ¿no? Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, acabamos de terminar. Todas esas cartas las escribió este hombre. Pero es bueno, una vez más, recordar quién es Pablo. Pablo nació como Saulo de Tarso. ¿Recuerdas? Si has leído el libro de Hechos, puedes darte cuenta de eso. Él era este hombre llamado Saulo de Tarso, un fariseo. Los fariseos eran una secta, digámoslo así, se podía denominar secta, un grupo de líderes, eran líderes en el tiempo de Jesús, aún en el tiempo de Pablo, líderes judíos, ¿no? Aquellos que, pues, religiosamente, ¿no?, eran los que guiaban, ¿no?, a los judíos, a Dios. Pero el problema de ellos es que se hicieron legalistas, ¿no?, amando más la ley que a Dios, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera cumplían la ley. Exigían, pero ellos no están dispuestos a cumplirla. Jesús habló mucho acerca de ellos, ¿no? Los exhibió públicamente muchas veces, ¿no? Y prácticamente ellos fueron los que, pues, hicieron todo el complot para que crucificaran a Jesús, ¿no? Entre ellos, pues, el gran sumo sacerdote, el Sanedrín, ¿no? Todo esto era esta... Bueno, el Sanedrín estaba compuesto por fariseos, saduceos también. Pero los fariseos era conocido este grupo legalista. Pablo, ¿no?, Saulo de Tarso, pertenecía a ellos. Y como fariseo, pues era un hombre celoso de la ley. Es más, acompáñame ahí, Filipenses, capítulo 3, porque vamos a ver esto más adelante. Menciona eso en esa carta, hablando en su carne, ¿no? Dice, o sea, si yo puedo gloriarme de la carne, pues ellos se glorían, pues yo más, ¿no? Fíjate lo que dice en Filipenses 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el verso 5, circuncidado el octavo día. Esto era la señal del pacto, ¿recuerdas? La circuncisión. A Abraham, Dios le pidió, ¿no?, en Génesis, que a su hijo, ¿no?, y a toda su descendencia, cada uno que naciera, ¿no?, de parte de él, tenía que ser circuncidado al octavo día. Cuando nacieran, a los 8 días tenía que hacerse la circuncisión, ¿no? Esto era una señal del pacto. Y Pablo dice, yo llevo esa señal. Yo fui circuncidado al octavo día. Y dice también, del linaje de Israel. O sea, Pablo era israelita. No era lo que se conocía como un prosélito, ¿no? Alguien que era gentil, que no era judío, pero quería seguir al Dios de los judíos, entonces tenía que pasar por el rito de la circuncisión, ¿no?, purificarse y hacer algunas otras cosas para poder entonces seguir al Dios de los judíos. Realmente, pues se hacía un prosélito, pero no era un israelita como tal, descendiente de Israel. Pablo dice, yo soy israelita, es lo que está diciendo aquí, del linaje de Israel. Y dice, de la tribu de Benjamín, recuerda, Israel está dividido en 12 tribus, ¿no? Y tía Pablo dice, yo sé de qué tribu soy, yo vengo de la tribu de Benjamín. Y no solo eso, dice hebreo de hebreos, mostrando su nacionalidad. Pablo, vamos a estudiarlo más adelante, ¿no? Él tenía la ciudadanía romana, ¿no? Sabía griego, ¿no? Había sido también educado en esa cultura. Pero Pablo dice, o sea, yo soy hebreo, hebreo de hebreos, ¿no? Y dice a continuación, en cuanto a la ley, fariseo, lo que te decía. O sea, nadie le ganaba a los fariseos, ¿no? O sea, en cuanto a la ley, no hay quien me gane. Fui fariseo, ¿no? Y dice verso 6, en cuanto a celo, es más, fui tan celoso, que ¿qué sea Pablo? Perseguidor de la iglesia, yo perseguía a la iglesia. Yo perseguía a los cristianos. ¿Te das cuenta? En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿ves hasta dónde llega? Dice, irreprensible. O sea, sin tacha. En cuanto a la ley, nadie puede decirme nada. O sea, este es Pablo quien está escribiendo esta carta. Es Saulo de Tarso. Pero este hombre, o sea, ¿qué pasó en su vida? De repente lo lees y lees esto y dices, ¿y por qué está escribiendo él esto? ¿Por qué no empieza a hablar de gozo? Y este hombre, obviamente como leemos aquí, Saulo de Tarso, un hombre cruel, fue alcanzado por la gracia de Dios. Fue alcanzado por la gracia. Sin saberlo, él persiguiendo a la iglesia, Saulo era perseguido por Dios y fue alcanzado en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. No vamos a leer eso, ya pronto ya lo has leído. Si no, te invito a que lo leas en casa. Hechos 9 habla de la conversión de este hombre, su encuentro con Jesús. Él iba camino a Damasco a perseguir cristianos y Jesús se le revela una luz, dice, más fuerte que la luz del mediodía, que el sol del mediodía. Y era Jesús. En ese momento se le revela, ¿no? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Dos preguntas importantes que toda persona que realmente ha creído en Cristo se debe de hacer. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? En ese momento Saulo vio al Señor Jesús y su vida cambió. Espero que tu vida pueda cambiar de esa manera y conozcas a aquel que es el único que puede traer un gozo genuino en tu vida. Pablo lo experimentó. Sin embargo, a pesar de todo lo que era Saulo, recibiendo la gracia de Dios, fue este hombre quien usó Dios para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. No importa cuán malos podamos ser, cuán pecadores podamos ser, la gracia de Dios puede transformarnos, como lo hizo con este hombre. Y la gracia de Dios puede usarte, como usó a este hombre, ¿verdad? Y claro, este hombre padeció, no creas que inmediatamente dijo, bueno, ya dejo de ser fariseo y ahora pues me voy a volver un apóstol, que eso me conviene, ¿no? Un mejor trabajo. No. El apostolado no es como el día de hoy se predica en algunas iglesias. El apostolado realmente era un sinónimo de sufrir, padecer por Cristo, como todo cristiano, pero más aún como apóstol. Y Pablo experimentó todo eso. Sin embargo, él conocía el gozo que Dios nos da. Pablo escribió esta carta a Filipenses, al igual que Efesios, como vimos anteriormente, Colosenses también, y Filemón, desde la cárcel. Esta carta Pablo está escribiendo preso, en la cárcel. Estas cuatro cartas son conocidas como las cartas del cautiverio o de las prisiones de Pablo. Filemón, Colosenses, Filipenses y Efesios. Entonces es importante ver el contexto, porque imagínate, es un hombre que está hablando de gozo, le pide a la iglesia que se regocije y él está preso. ¿Te das cuenta? No se trata de felicidad, porque sería basado en las circunstancias, y él está preso en la cárcel. Él puede tener gozo aún en medio de esas circunstancias. De eso es lo que habla esta carta. Se cree que esta carta, Filipenses, fue escrita durante el cautiverio de Pablo en Roma. Hechos 28 termina hablando de ese cautiverio, cuando Pablo es llevado a Roma, preso, ¿no? Y simplemente está esperando a ir delante del emperador para que sea, pues, sentenciado, ¿no? Y aparece ahí, o sea, él está preso, ¿no? En esa cárcel, teniendo algunos beneficios, ¿no? Podía visitarlo, ¿no? No estaba realmente en una cárcel, ¿no? Como era, sino más bien como en una, ¿cómo le dicen? Como un arresto domiciliario, algo así, de lo que estaba haciendo. Al final, Hechos 28, puedes leer toda esa parte, ¿no? Y es ahí donde Pablo está escribiendo esta carta. ¿Cómo sabemos esto? Por la evidencia que da la misma carta al mencionar, por ejemplo, el pretorio, ¿no? Capítulo 13, versículo 13, perdón, de capítulo 1. Fíjate lo que dice en versículo 13 de este capítulo 1. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio. ¿Te das cuenta? Menciona el pretorio y todos los demás. Y después menciona, en el capítulo 4, en el verso 22, menciona la casa de César. Verso 22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, él está en Roma, ¿no? Y está, pues, preso en ese lugar, ¿no? Estas cosas son referencias a la guardia del emperador romano. Por lo tanto, pues, se cree esto, ¿no? Que realmente fue escrito en ese encarcelamiento, ¿no? Pues en Hechos 28. Esto nos ubica el tiempo en que fue escrito la carta, ¿no? Más o menos se calcula que fue escrita en el año 61 o tal vez 62 después de Cristo. 61, 62 después de Cristo. O sea, todo lo que vimos en Hechos ya había sucedido, pues. Todo lo que estudiamos en Hechos ya había pasado, ya lo había experimentado Pablo, ¿no? Es importante ver porque, pues, Hechos nos habla de sus padecimientos, también de sus aflicciones. Entonces nos pinta el panorama, el terreno, como te decía, para poder ver la vida de Pablo, un hombre que ha padecido, hasta el momento ha padecido mucho por Cristo. pero puede hablar de gozo. Ahora, regresando al saludo, Pablo menciona a Timoteo, como te decía, pero lo hace como su colaborador, ¿no? Y lo hace en otras 5 cartas, ¿no? En 2 Corintios, en Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses y Filemón, menciona así Pablo y Timoteo, ¿no? Pero como te decía, como un saludo, ¿no? Porque Timoteo fue uno de los compañeros más conocidos de Pablo y compañero de viaje de Pablo. Y como compañero de viaje de Pablo, este hombre Timoteo también estaba acostumbrado a sufrir penalidades y persecuciones. Fíjate lo que él escribe. ¿Recuerdas? Pablo escribió una carta a este hombre, segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjate lo que le dice. Segunda de Timoteo 3, versos 10 al 13. Pablo le escribe esto a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. O sea, Timoteo fue un hombre fiel, un compañero de Pablo, que todo el tiempo lo vio como una autoridad, como un líder. Y Pablo reconoce eso: tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero no solo eso, dice el verso 11, has seguido también mis persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y dice el verso 12, ¿no? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? ¿Ves felicidad ahí? No, esa es una promesa. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Jesús habló de eso: bienaventurado seréis cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados serán cuando los persigan por mi causa. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo por el camino correcto. ¿Verdad? Ese es el problema. Muchos vienen en serio con un concepto equivocado de quién es Dios, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa que Él tiene que hacerme feliz. ¡No! No vengas con ese concepto. Eso búscalo en otra religión. Sinceramente no lo vas a encontrar. En Cristo vas a encontrar un gozo. Un gozo permanente. Pero no se trata de ti, se trata de Él. Y si lo sigues, claro, lo que dice Pablo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú dices, no, pues ya no me gustó esto. El otro camino es lo que dice el verso 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuál camino te gusta más? ¿No? Es tu elección. Pero es lo que Dios dice. Si no estás dispuesto a padecer, vas a ir por el mal camino. Vas a ser engañado, vas a vivir una vida de engaños, pensando que eres feliz. Nunca lo vas a encontrar. ¿Por qué crees que tantas personas, ¿no?, que en cuanto al mundo, tú los ves son personas exitosas, se sienten tan miserables? Muchos de ellos llegan a quitarse la vida y dices, ¿cómo es posible que este hombre teniendo todo se haya quitado la vida? Porque le faltaba una cosa: Dios, a Cristo. Prácticamente no tenía todo, tenía nada. Dios es el único que puede traer este gozo real a nuestras vidas, aún en medio del padecimiento, de la persecución. Pablo había experimentado eso, como leíamos. Y Pablo mismo dice, y tú, Timoteo, también lo has hecho. Me has seguido en eso. Entonces, estos dos hombres, Pablo y Timoteo, han padecido persecución por Cristo. En este momento, Pablo está encarcelado. Timoteo no, Timoteo está de visita. Algo que nos muestra algo en el corazón de este hombre, ¿no? Amaba a Pablo, pero sobre todo amaba a Dios. No le importaba si podía ser arrestado igual que Pablo. Pero un hombre que amaba a Dios. Ese era este hombre, Timoteo. Él había colaborado con Pablo en el establecimiento de la iglesia en Filipos. Ahorita vamos a hablar más de eso, adelante. Pero Timoteo era un hombre conocido y estimado, no solo por Pablo, sino por los filipenses. Es por eso que Pablo esperaba pronto enviarlos los filipenses. Fíjate lo que dice en el verso 19, el capítulo 2, verso 19. Lo vamos a ver más adelante, pero fíjate lo que dice. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Obviamente la iglesia estaba pues como triste, ¿no? Y estaba un poco angustiada porque se enteraron que Pablo estaba encarcelado y no sabían qué estaba sucediendo con él. Esta iglesia al parecer envía otro hombre que se llama Epafrodito, vamos a verlo más adelante, ¿no? Y a través de este hombre, ¿no?, es que la iglesia se entera de lo que está sucediendo. Pero también Pablo quería enviar a Timoteo, no lo que está diciendo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, verso 20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo estaba confiado de que Dios lo iba a sacar de la cárcel, ¿no? Pero él quiere enviar antes a Timoteo. ¿Por qué? Como te decía, no solo era amado por Pablo, la misma iglesia conocía a Timoteo y lo recibían, ¿no? Entonces, es por eso que presenta a Pablo y Timoteo. Pero la continuación es muy interesante cómo se menciona a Pablo, ¿no? Dice que ellos son siervos de Jesucristo, ¿no? Regresando al verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Es interesante que en esta carta, junto a primera y segunda de Tesalonicenses y Filemón, Pablo no se presenta como apóstol. Hasta este momento, todas las demás cartas, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Pablo se ha presentado como Pablo, apóstol de Jesucristo. Si has estado con nosotros, te has dado cuenta de eso. Aquí no hace eso. Aquí dice Pablo y Timoteo. Pablo no se presenta como apóstol. Tal vez porque en esta carta no hay tanta corrección doctrinal, no habla tanto de falsos maestros, ¿no? Sí los menciona, lo vamos a ver en su momento, pero no había tanto como esa necesidad de mostrar su autoridad, ¿me explico? Es una iglesia que amaba a Pablo y que lo respetaba como autoridad. Entonces Pablo simplemente se presenta así, ¿no? Pero lo interesante es que no se presenta como apóstol, pero se presenta como siervo de Jesucristo junto con Timoteo. La palabra griega que se traduce como siervos es doulos, que equivale a esclavo. Realmente es eso, un esclavo. ¿No? Muy diferente a un siervo, ¿verdad? Un esclavo. Refiriéndose a la persona que se encontraba en esa condición social como un esclavo. En ese tiempo había esclavitud, existía la esclavitud. Esta palabra tiene la idea de aquel cuya voluntad está sujeta a la de otro. Un esclavo como es. Entonces Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿no? Como hemos visto, mientras que Timoteo era un simple colaborador. Podía haber distinción entre ellos en cuanto al ministerio, pero los dos eran siervos de Jesucristo. ¿Lo ven? Los dos eran esos, siervos de Jesucristo. Porque entre creyentes puede haber distinción entre ministerios, pero en cuanto a condición delante de Jesús, todos somos esclavos, ¿verdad? Esclavos de Jesucristo. Los creyentes, hablamos de eso. No. Los que no han creído en Cristo, los que no son esclavos de Cristo, tienen otro amo, el pecado. Son esclavos del pecado. Y esas personas aún están muertos en delitos y pecados, ¿no? Entonces, entendemos esto. Por eso Pablo dice, somos esclavos de Jesucristo. Un cristiano se distingue del que no lo es, del que no es cristiano, en que ha sido liberado del poder del pecado. Y ahora puede vivir al servicio de la justicia, al servicio de Jesucristo, como nos enseña Romanos capítulo 6. Los cristianos somos hechos siervos de Jesucristo. Por lo tanto, le debemos lealtad y obediencia. Estas cosas son bien importantes para que podamos experimentar el gozo verdadero, el gozo bíblico, el gozo que viene de Dios. Realmente ser siervos de Jesucristo es el más alto honor de un creyente. Ser siervo de Jesucristo. Y por eso Pablo puede comenzar diciendo esto, siervos de Jesucristo. Ahora nos va a decir a quién está escrita la carta. A todos los santos en Cristo Jesús. La carta está dirigida a los creyentes, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Los santos no son las personas, ¿no?, que hacen un milagro y se les empieza a venerar por eso. Los santos son las personas que han sido apartadas. Eso es lo que significa santo, apartado. Las personas que Dios ha apartado por su gracia. Dios llama, el hombre cree, responde a eso y el hombre lo aparta. ya no pertenece a este mundo, ya no es esclavo del pecado, ahora es mío. Y nos convertimos en esclavos voluntariamente por amor al Señor. Esos son los santos, somos los creyentes. Y es lo que dice Pablo a todos los santos en Cristo Jesús. Ahora Pablo usa la palabra santos para dirigirse a los filipenses. La palabra santos entonces designa la condición de cada creyente. Es lo que hace esa palabra. Déjame leer un comentarista lo que menciona acerca de esta palabra, la referencia que hace Pablo. Muy interesante, Samuel Pérez dice: no importa la condición personal de cada uno, ni la espiritualidad o carnalidad de los destinatarios, ni el compromiso mayor o menor de ellos, todos los que han creído son delante de Dios santos. No por ellos ni por sus esfuerzos, sino por la posición en que se encuentran en Cristo. Son santos porque están en Cristo, su lugar de vida espiritual. Pueden ser muy imperfectos a los ojos de los hombres, pero son santos delante de Dios porque están en Cristo. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo comienza diciendo: a los santos en Cristo Jesús. Una persona no puede ser santa de otra forma. No puede ser santa si no está en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Unido a Él. Unido a Él, identificado con Él. Pablo escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿recuerdas? Esa identidad. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Yo me encuentro en la cruz, y Él ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Es eso, estar en Cristo, identificarte con Él, en su muerte, en su vida, en su sepultura, en su resurrección. Eso es estar en Cristo. Qué interesante. Otras doctrinas, obviamente, erróneas y engañosas, ¿no? Mencionando líderes humanos, ¿no? Nunca menciona algo así. Nunca dice, si estás en Buda, ¿no? Si estás en Mahoma. Por eso ellos no pueden hacer nada por ti. Cristo sí. Cristo sí puede. Y lo primero que hace es santificarte, apartarte para Dios. Si estás en Cristo, eres santo. Todos los cristianos son santos, no porque sean justos en sí mismos, sino porque lo son en Cristo Jesús. La carta está dirigida a creyentes que también estaban experimentando la consecuencia lógica de una vida comprometida con el Señor, sufriendo dificultades por seguirlo, sufriendo penalidades, persecuciones. Entonces, no solo Pablo y Timoteo, tenemos que reconocer que aún los creyentes en Filipo estaban padeciendo, como la iglesia del primer siglo, persecución. Las circunstancias que están viviendo Pablo, Timoteo y los mismos filipenses no podrían considerarse como una fuente de gozo, ¿verdad? Como ya mencioné, Pablo era prisionero en Roma cuando escribió esta carta. Hasta este momento todo está registrado en el libro de los Hechos, donde lo vemos padeciendo, sufriendo por causa de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, si quieres leerlo en casa, habla de sus padecimientos, peligros, ¿no? Cárceles, azotes, apedreado una vez, dado por muerto. Todo eso vio Pablo. Sin embargo, Pablo era un hombre que tenía gozo. Entonces, claramente vemos que el gozo pues no está basado en las circunstancias. Los filipenses también experimentaron lo que era padecer por seguir a Cristo. Fíjate lo que dice el final de este capítulo, capítulo 1, verso 27. Capítulo 1, verso 27, dice esto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo, solamente que os comportéis como es digno, ¿cómo? Estando firmes, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Por qué? Y si de nada intimidados por los que se oponen, o sea, oposición, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros, Fíjate lo que dice el verso 29. Porque a ustedes os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que sean felices por toda la eternidad. ¿Vivieron felices por siempre? Eso déjaselo a Disney. Películas románticas. Aquí dice, si vas a seguir a Jesús, no solo es que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Uf. Jesús, ¿sabes algo? Jesús no nos engañó. Nunca, nunca vas a encontrar en una predicación de Jesús, en una enseñanza, en un mensaje, diciendo, síganme y van a ser felices, les va a ir bien. Todo lo contrario, Jesús dice, van a padecer persecución. En este mundo tendrán aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Todo el tiempo fue honesto con sus discípulos y con nosotros. Si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? Si aborrecieron al Señor, al Maestro, ¿qué esperan ustedes? Sin embargo, te recuerdo una vez más, esta carta nos habla ¿de qué? De gozo. Muy diferente, ¿verdad? Pablo dice eso, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí persecución. Pablo, Timoteo, los filipenses estaban pasando por circunstancias similares, persecución. En medio de la persecución, a través de esta carta, Pablo los anima a tener gozo, porque el gozo verdadero no proviene de las circunstancias, sino de Dios. ¿Sí lo ven? Por eso te decía, estos versículos nos ponen el terreno para que podamos entender mejor el gozo. ¿De qué se trata? Ahora regresando al capítulo, al versículo 1. Nos dice, ¿no? Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, ¿no? Aquí ya nos muestra el lugar. Filipos era una ciudad importante de Macedonia, ¿no? El nombre de Filipo lo recibió de Felipe II, ¿no? Que era el padre de Alejandro Magno, ¿no? Él fue el que le puso este nombre Filipo. Obviamente por Felipe. Pero la iglesia de Filipos fue la primera que fundó Pablo en Europa. Esta iglesia estaba ya en Europa y fue la primera que fundó en Europa. Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, siendo dirigido por el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Si me quieres acompañar, vamos a ver rápidamente esto en Hechos capítulo 16. Hechos 16, vemos esto. Desde el verso 11 empieza a hablar de su visita, pero quiero ver un poco el contexto porque, por ejemplo, aquí menciona a Timoteo, al que se lo está acompañando y que lo va a acompañar en este viaje. Dice ahí, capítulo 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra, hablando de Pablo, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. O sea, Timoteo era no era como Pablo, israelita, no hebreo de hebreo. O sea, su mamá sí era judía, pero su papá era griego, era gentil. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que este fuese con él, ¿no? Y vemos cómo lo empezó a acompañar en sus viajes, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos. Timoteo tampoco estaba circuncidado porque no era judío, ¿no? Como Pablo, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y continuó el viaje, atravesando Frigia, verso 6, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vemos cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo a esos hombres, ¿no? Ellos querían ir a Asia y el Espíritu Santo, no. Hay otra cosa, hay otro lugar donde tienen que ir primero. Y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces por acá el Espíritu Santo, no es por ahí, ¿no? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo, aquí vemos la dirección del Espíritu, verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, Filipos, ¿te acuerdas que te dije que estaba en Macedonia? Estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Qué interesante, ¿no? O sea, este hombre había estado orando, ¿no? Y Dios responde las oraciones. Y Dios le muestra esa oración a Pablo. Tienes que ir a Macedonia. Este hombre estaba orando, ¿no? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, ¿qué cosa? Esa es la ayuda de todo hombre, el Evangelio, ¿verdad? El bendito Evangelio. Jesucristo, siendo enviado por el Padre a morir por nuestros pecados. Al reconocerlo, el hombre obtiene la gracia, ¿no? Y obtiene la salvación por gracia, por medio de la fe. Entonces, es lo que sucede. Y comienza, ¿no?, la llegada en Filipos, dice el verso 11. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Una colonia romana, habla de eso, ¿no? Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Al parecer no había una sinagoga, ¿no? Había solamente mujeres que se reunían a orar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia no... Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿no? Prácticamente, escucha el Evangelio, esta mujer se cree, se bautiza y dice, vayan a mi casa, ¿no? Pablo a lo mejor decía, no queremos ir, y ella nos obligó casi a quedarse, ¿no? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Todas esas cosas suceden en ese momento, ¿no? Pero son muy interesantes. Digo, si quieres saber más cerca de lo que está pasando, puedes estudiar la enseñanza en la página de nosotros, en Hechos capítulo 16, la puedes descargar, la puedes escuchar, ¿no? Vas a ver un poco más acerca de esto. Solamente para leerlo y poder entender acerca de Filipos. Aconteció que mientras iba a la oración, nos salió del encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos, adivinando, ¿no? Ahora sí que era trata, ¿no? Trata de mujeres, pero de adivinanza, ¿no? La usaban para eso. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿no? Así que se le iba su gallina de huevos de oro, ¿no? Por ahí dicen así. Aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. O sea, ya están padeciendo ahí, ¿te das cuenta? Sufriendo ahí en ese lugar. Los azotaron con varas. Después de haberle azotado mucho, ¿no? No dice cuánto, simplemente dice, fue mucho. Los echaron en la cárcel. Otra vez presos. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, fíjate lo que estaban haciendo. Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Porque estaban felices. Porque tenían gozo. ¿Verdad? Y podían cantar ahí. Imagínate, o sea, yo golpeado ni tendría voz para cantar. De por sí no tengo voz, pero... Imagínate golpeado en la cárcel. ¿No? O sea, yo estaría probablemente reclamándole a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿No? Eso lo queríamos muchos de nosotros. Pero Pablo y Silas están cantando y cantando himnos. Eso trae el gozo. Entonces, ¿qué sucede? Sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas. O sea, fue un gran terremoto. Al grado que las puertas se abrieron. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Recuerda, es romano. Y si se perdía, ¿no? Alguno escapaba, él tiene que pagar con su vida. Entonces, él se quería matar por eso. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿No? O sea, no hemos huido, aquí estamos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es muy interesante. Muy, muy interesante. Déjame terminar de leer todo lo que sucede aquí en Filipos. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, ¿no? Prácticamente dijeron, ya suéltenos, ¿no? Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, porque Pablo era ciudadano romano, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. O sea, habían cometido un error, ¿no? Porque lo estaban juzgando incorrectamente. Pablo dice, no, así que Pablo dice, pues no me voy, aquí me quedo. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, o sea, porque podían ser juzgados ellos por esto. Y viendo, les rogaron y sacándolo, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron, ¿no? Ya salen de Filipos. No se menciona que funda una iglesia o algo así, pero es donde comienza, ¿verdad? Y esto es muy interesante lo que sucede con ese carcelero. ¿Recuerdas por qué Pablo fue a Macedonia? Porque tuvo una visión de un hombre que le decía, ven y ayúdanos. ¿Pasó eso? ¿Mencionó a este hombre? Pues sí, no lo menciona, pero yo creo que es este carcelero. Es este hombre que le dice, ayúdanos. Por eso este hombre puede decir, ¿qué puedo hacer para ser salvo? O sea, prácticamente ya nada más era el pase a gol, ¿no? O sea, le está orando al Señor. Señor, envía a alguien que me predique para que sea salvo. ¿Sí te das cuenta? Y aún esta persecución, aún el ser azotados, permitió que Pablo llegara al punto donde Dios lo quería llevar. ¿Sí lo ven? Entonces lo que te decía, el gozo proviene de esta firme convicción de que Dios es soberano. Y que todo lo que estamos viviendo, los acontecimientos que vivimos, experimentamos, aún los malos y feos, tienen un propósito para su gloria. Y ahí encontramos gozo. Pablo sabía, estoy en la cárcel, pero tengo un propósito de estar aquí. No sé qué es, pero me voy a poner a cantar himnos. ¿Y qué sucede? Tiembla. Dios responde. Y tiene el encuentro con ese carcelero. Este carcelero estaba dormido. Dios lo despierta. Y lo lleva a Pablo. Y entonces se encuentra con la gracia y con la salvación. ¿Te das cuenta? Al grado que Pablo dice, está tan seguro, ¿no?, de esa visión que le dice, tú y tu casa, cree en Jesús y tu casa serán salvos. Ahora, déjame aclarar esto, ¿no? Muchos toman esta promesa erróneamente, ¿no? De que si tú crees, toda tu casa va a ser salvos. No, si eres un carcelero en Filipos, sí. Esta promesa fue para una persona en particular, ¿verdad? Pablo estaba seguro de decir esto porque por la visión que tuvo, porque Dios lo llamó a eso, él sabía, Dios me está llevando que le ayude y es predicar el Evangelio, como leíamos, ¿verdad? Entonces él estaba seguro de esto, de que Dios lo estaba llevando para que él fuera salvo con su casa. ¿Ok? Pero la salvación es personal. Esa idea de, aquí dice, esta promesa, yo me la apropio porque aquí dice que si yo creo, toda mi casa va a creer, entonces la salvación ya no es personal. Es grupal, uno cree y todos son salvos. No, eso es un error grave. ¿Ok? Cada persona tiene que reconocer el Señorío de Jesucristo en su vida para salvación. ¿Ok? Esto es el contexto de lo que pasó en Filipos. Y vemos a Pablo sufriendo, padeciendo, pero con un propósito. Y sobre todo, en ese propósito, él encuentra gozo. Así es como comienza esta iglesia. Regresemos para terminar en Filipenses, por favor. Algo muy interesante, al final del verso 1, Filipenses 1:1 dice que está en Filipos con los obispos y diáconos. En ninguna otra carta menciona así en sus saludos personas así, diáconos, obispos. Pero aquí lo hace. El término griego que se traduce por obispo es episcopos, ¿no? De ahí viene la palabra episcopado, ¿no? Literalmente significa supervisor. Epi es la palabra sobre, y escopeo en el griego es mirar o vigilar. O sea, está hablando de una persona que está supervisando. El nombre describe un oficio. También describe una posición de liderazgo, pero sobre todo describe un oficio. El énfasis bíblico siempre está en la función más que en la posición. Porque el día de hoy se abusa de eso. Se usa más el título como una posición más que una función. pero habla de eso, la función es supervisar. La palabra diácono significa ayudante o servidor. También se refiere a una función más que una posición, lo que esa persona hace. Que se menciona a los obispos y diáconos es una muestra de que la iglesia en el primer siglo ya estaba organizada. Es muy interesante eso. Ya había un orden en la iglesia. Ya había autoridades. Ya había personas que estaban, ¿no?, sirviendo a unos a otros. Es interesante que Pablo los mencione de esta manera. Una iglesia organizada. En ninguna otra carta lo menciona, pero aquí en Filipos, los filipenses, sí les menciona esto, ¿no? La carta está dirigida para, dice, todos los santos en Cristo Jesús, para los obispos y para los diáconos. Y vamos a ver el saludo, verso 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos cosas, ¿no? Como decía el pastor Chuck Smith, los siameses del Nuevo Testamento. Gracia y paz. Van juntos, no los puedes despegar. Gracia y paz. Pues es muy interesante en el contexto lo que significa esto. Claro, es un saludo muy común en las cartas de Pablo, ¿verdad? Gracia y paz. Pero una vez más veamos qué es esto. Gracia, ¿no? La palabra griega que se traduce por gracia es charis. Charis. Y es interesante que la raíz es la misma de Jairo, ¿recuerdas? Y Jara. O sea, gozo. Entonces, viendo esto, hallamos la base del gozo verdadero. ¿Cuál es? La gracia de Dios. La gracia de Dios es la que va a producir gozo en nosotros, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Estando en la cárcel, siendo perseguidos, sufriendo, padeciendo. La gracia de Dios es lo que mantiene a este hombre, al apóstol Pablo, con gozo. ¿Te das cuenta de eso? Tito 2, verso 11, Pablo le escribe a Timoteo, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por lo tanto, esa gracia está para todos nosotros, ¿te das cuenta? Para salvarnos. Pero después de salvarnos, nos va a llevar a tener gozo a través de la tribulación, a través de las pruebas. La gracia de Dios es importante. Efesios 2.8 lo vimos, porque por gracia sois, ¿qué cosa? Salvos, por medio de la fe. La gracia es lo que nos ha traído salvación a los hombres. Claro, es Dios, pero es producto de su gracia. El gozo que Dios produce en los hombres, entonces es la confianza, una confianza permanente, de que a pesar de las circunstancias de nuestras vidas, todo está bien entre el creyente y Dios. Porque eso es lo que hace la gracia. Nos salva. Nos salva de la ira de Dios mismo, y nos lleva a una unidad con Él. Sin importar qué dificultad, qué desilusión, qué dolor, rechazo, fracaso, cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. Podemos tener gozo al haber experimentado la gracia de Dios. Y fíjate, todo está vinculado porque dice gracia y paz, como te decía, a vosotros. Nunca es paz y gracia, ¿verdad? Siempre es ese orden, gracia y paz, porque la paz es el resultado de la gracia de Dios. La palabra paz significa unir. Eso es lo que significa la palabra paz en griego, unir. Más que tranquilidad, como pensamos que es la paz, no, es unir dos cosas que están en enemistad, desunidas. Unir. La gracia nos ha unido a Dios. Porque éramos enemigos de Él, ¿verdad? Lo estudiamos en Efesios. La gracia nos ha unido por medio de la reconciliación. ¿Recuerdas 2 Corintios 5? Y somos embajadores de Cristo. Y Pablo dice, les rogamos, reconcílense con Dios. Paz con Dios. Y la paz está relacionada con el gozo, ¿verdad? Entonces, cuando llego a tener esa paz, entender que no importa lo que pueda estar viviendo, o sea, mi mayor problema ya está solucionado. Ahora tengo paz con Dios, estoy unido a Él. Entonces vas a poder experimentar el gozo verdadero. Podemos experimentar verdadero gozo porque tenemos paz con Dios. Una paz que hemos recibido como resultado de su gracia, ¿verdad? La Biblia deja claro que el supremo gozo, el más duradero y que produce más satisfacción es el resultado de una correcta y genuina relación con Dios. Estar unidos a Él. ¿Te das cuenta? No está basado en las circunstancias, sino en la posición permanente que tenemos los cristianos como hijos de Dios. Ahora eres su hijo. Te ama. Tienes paz con Él. Puedes tener gozo, cualquiera que sea tu prueba. La paz en el mundo es una ausencia de conflicto, ¿verdad? Muy similar a la felicidad, sin llegar a una unidad. La paz en Cristo es ausencia de afán, porque se has unido a Dios. Déjame leerte lo que termina diciendo en el capítulo 4 de aquí en Filipenses, hablando de esto. Lo vamos a ver más adelante también. Filipenses 4, verso 6, tal vez conozcas estos pasajes. Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. Eso es lo que produce la paz con Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque ahora tienes paz con Él. Puedes acercarte a Él como un padre. Ahora eres su hijo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque sobrepasa el entendimiento poder ver a Pablo en la cárcel golpeado y cantando himnos a Dios. ¿Verdad? Eso. Y Dios quiere que la gente vea esa paz en nosotros. Que en medio de la prueba, de la aflicción, de la persecución, de la tribulación, te puedan ver en paz con Dios. Puedes cantar himnos y Dios sigue siendo bueno y fiel. Y ese gozo viene de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí lo ven? De esto habla esta carta. Y obviamente termina diciendo esto. ¿De dónde proviene esta gracia y esta paz? De Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, verso 2. Estas virtudes solo pueden venir de Dios. El Padre y el Hijo obrando para nuestro bienestar. ¿Te das cuenta? Algunos hacen énfasis en el orden, ¿no? Conectando la gracia con el Padre, viene ese orden, y la paz con el Hijo. Comúnmente así es como lo vemos en la Biblia, la gracia tiene que ver con el Padre y la paz con el Hijo, como vimos en Efesios, ¿no? Es interesante. Pero se trata de esto, el gozo que hemos estado hablando, que vimos en Pablo, ¿no? El gozo que vamos a estudiar en esta carta, pues prácticamente está ahí para todos nosotros. Dios ya lo ha ofrecido. ¿De qué forma? En una persona, en Cristo. En Cristo, la gracia y la paz que una persona puede recibir de Dios Padre, del Señor Jesucristo, es suficiente para que pueda experimentar gozo sin importar sus circunstancias. Todos nosotros podemos vivir eso. Y como te decía al principio, es muy diferente a la felicidad que el hombre busca. Es un gozo que dura, perdura eternamente. Si descansas en el Señor, si confías en Él, vas a poder vivir, no importa lo que estés viviendo, vas a poder vivir una vida con gozo. Pero la clave es esta: estar en paz con Dios, recibiendo su gracia. El Edén, no te vayas sin estar seguro de esto, de que has creído en Cristo, que estás unido a Él, que eres santo como veíamos, que vas a padecer persecución, claro, pero créemelo, hay un galardón más grande. Estar con Él, experimentar una prueba en la persecución. Y en serio, tal vez tú puedes decir el día de hoy, eso sobrepasa entendimiento, o sea, es de locos, pero es real. Muchos de los que estamos aquí, te lo podemos decir, es real. Y Dios quiere darte gozo. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias, amado Dios, gracias por bendecirnos el día de hoy. Gracias porque juntos podemos venir a escuchar tu voz y conocerte, Dios. Hemos iniciado esta carta, Señor, como decía al principio, mucha bendición, a mí me ha bendecido, Señor, y creo que a todos nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre. Gracias, Señor, porque nos muestras a estos dos hombres y a esta iglesia, Señor, que han padecido, que sufrieron por tu causa, experimentaron el vituperio, el dolor, la prueba, la persecución, la aflicción, el peligro, los golpes por seguirte, Señor. Pero eso, Señor, no les quitó el gozo. Al contrario, Señor. Eso les aumentó el gozo, entendiendo y sabiendo que tú eres fiel, Señor. Que fiel es quien prometió. Señor, ayúdanos a tener ese mismo sentir, ese corazón, Señor. Ayúdanos a dejar buscar lo que este mundo busca, esa felicidad que es momentánea, Señor. Ayúdanos a encontrar y experimentar el gozo que solo tú puedes darnos en medio de la prueba y la aflicción, Señor. Entendiendo, Señor, y conociendo primeramente tu gracia, que nos lleva a esa paz, que sobrepasa tu entendimiento, y entonces podemos experimentar el gozo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos completamente a ti, a confiar completamente en ti, a confiar en tu soberanía como veíamos, Señor, a confiar en tu gracia, en tu amor, que todas las cosas que vivimos tienen un propósito, Señor, de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por este día que podemos comenzar a estudiar esta carta. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto. Es tu palabra, Señor. Seríamos necios, Señor, si la echáramos en saco roto, Señor. Eres tú hablándonos. Ayúdanos a meditar y entender esto, Señor. Y no solo eso, experimentarlo, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.